eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Juan Carlos Parra. Él está, pues, no sé si tomándose un cafecito o ya te lo has tomado, Juan Carlos.
Yo estoy ya casi en la siesta, fíjate.
En la siesta, ¿no?
Claro, bueno, esas siestas que hacía Cela, ¿no? Que decía que sí. Dormía el Padre Nuestro y pijama, ¿no?
Exacto.
Pues eso, más o menos. Bueno, que lo que antes de empezar el programa de hoy, si me permites, es que en el programa anterior se me olvidó una cosita, dos sitios donde estuvimos también en Jordania que me parecen interesantes de recordar aquí. Como estaba mirando mis notas memorísticas, pues me he acordado, ¿no?
Eso es en el cuaderno de los viajes de la semana anterior, ¿te refieres,
sí,
verdad?
Sí, me refería a Jordania. Perfecto. Y Siria, ¿te acuerdas que hicimos dos programas?
Sí, exacto.
Bueno, pues se me olvidó comentar un poquito del body room, que es importante, El viaje del body room está bien, porque lo haces en un 4x4 de estos que van pegando botes por todos los lados, ¿sabes? Una cosa tremenda. Yo había comprado en Palmira, un pañuelo, una quefilla, ¿no? Y un agar, ¿sabes? Estos pañuelos árabes.
Sí.
Y la verdad es que son muy sabios los beduinos y los musulmanes a la hora de llevar estos pañuelos por el desierto, porque me quitó mucho calor, mucho más que una gorra, ¿sabes?
Ya.
Y yo me lo ponía y, bueno, allí parecía Lorenz de Arabia, ¿no? Por este desierto.
No, y lo curioso es que ellos van fundamentalmente de negro y te crees que... el negro no. Lo que hace es que no te deja pasar el calor.
Claro, pero fíjate, incluso toman el té, porque yo tomé el té. Una de las cosas que hicimos en Siria fue tomar el té en una jaima, que era la novia del conductor de autobús que llevamos antes de llegar a Palmira, que no, tampoco lo he contado. Llegamos allí y nos invitaron a tomar un té, ¿no? Y el té estaba ardiendo, hacía un calor fuera. Cuando nos tomamos el té salimos y estábamos muy fresquitos, y eso es verdad. Os quiero decir que esto es comprobado por mí en persona, ¿no? No es un mito que dicen, no, es que la temperatura baja con... No, es que yo lo pude comprobar.
Claro, claro, y con la ropa pasa lo mismo. ¿Te crees que el blanco es el que te va a quitar más calor y precisamente es el que más lo chupa, más el te lo transmite, claro, mientras que el negro lo repele, ¿no?
Claro, pues por eso mismo, porque fíjate las estructuras estas blancas de cal que hay en los pueblos españoles, ¿no? Donde el sol cae a plomo, ¿no? Ese se refleja ahí y pega todo el solazo del mediodía y da un calor enorme. Cuando las estructuras, fíjate qué inteligentes son en Portugal, que ponen azulejos para que ese calor no entre dentro de la casa, pero también para el invierno, para que el poco calor que se tenga pueda entrar también dentro de la casa. Creo que es una cosa muy interesante, que deberían aprender de otras culturas y otros lugares, ¿no? Para crear, ya se están haciendo edificios así con ese digamos sistema de botijo, ¿no? Sistema botijo, que es el que más o menos hace que las paredes estén frescas en verano y cálidas en el invierno. Pero bueno, vamos a ver, voy a seguir con, si te parece, con el desierto del body room.
Sí.
Que es un lugar estupendo. Mira, aquí estuvo Lorenz de Arabia, el famoso Lorenz de Arabia, que recordáis que fue una de las personalidades que primero que defendió la independencia de los países árabes, luego se volvió otra vez al Imperio Británico. Bueno, era un personaje que iba cambiando de un lugar a otro, de un lado a otro. Pero sí que es verdad que hizo mucho por la independencia de Jordania y de estos países, ¿no? Aquí se encuentran una serie de desfiladeros con una serie de tumbas con figuras extrañas. ¿Sabes esas rosas del desierto que a lo mejor las habéis
tenido? La tengo yo, la rosa del desierto, sí, esa, pues, la tengo yo, sí.
Pues ahí compramos también nosotros una, y bueno, pues son de estas típicas que se producen por esta arena. La arena es muy roja. Fíjate, llevaba unas zapatillas blancas y se pusieron totalmente rojas, o sea, casi inservibles. Y bueno, con esta pinta que llevaba, con entre las gafas, la barba, el pañuelo, la quefilla, el agar y una camisa que había comprado en Grecia de estas largas, sin una cosa tremenda, parecía un sirio auténtico, ¿no? Una cosa tremenda. Estuvimos allí, vimos algunos caravazar, ¿sabes? Uno en forma de castillo que me llamó mucho la atención, porque por fuera era toda la estructura de un castillo con almenas, torreón, tal. Luego tenía las puertas de entrada y la puerta de salida, sabes, de los caravasar, ¿no?
Uh-huh.
Para que, sabes, que entraba la caravana, se paraba y luego podían salir por el otro lado, ¿no? Pues fuimos a dos o tres también, porque ya digo que el Badi Run tiene muy poquitas cosas, simplemente recordar a Lawrence de Arabia, las fuentes donde él estuvo con los insurgentes y estuvo luchando, ¿no? Ahí también se supone que es donde nació el libro de los famosos de los siete pilares de la sabiduría, ¿no? Y luego estuvimos también en el Monte Nebo, que el Monte Nebo es un nombre que resuena por la Biblia, ¿no? Porque aquí, ¿sabes? Moisés estaba arriba y Dios le dijo, mira, lo que ves delante de ti es la tierra prometida, pero tú no pasarás porque cuando te dije que confiases en mí no lo hiciste, ¿no? Y golpeaste dos veces en la roca en vez de una para que saliese agua. Pues bueno, desde aquí hay una iglesia ortodoxa de lo que se llama la religión merovita, ¿no? Que es la que luego se une a la o digamos que está unida a la de Armenia, ¿no?
Sí.
El cristianismo que se produce, que se está dando en Siria, en Jordania, es este tipo de cristianismo, ¿no? Y bueno, había un plano de lo que era el antiguo Israel bíblico, ¿no? En el suelo, que era un mosaico de todo lo que era el Israel antiguo, ¿no? Y se veía desde donde estábamos, desde arriba del todo de la iglesia, donde estaba en el Monte Nebo, se veía Jericó delante de nosotros, pero más allá, porque era un día muy clarito, se podía ver, incluso se podía intuir Jerusalén. Es decir, que no estábamos muy lejos de lo que es, como se decía en la Biblia, la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, pues esto era lo que quería resaltar, que se me había olvidado. Claro está que tener en cuenta que hace ya muchos años de esto y, claro, uno se va haciendo mayor, ¿no?
Claro, bueno, pero eso no pasa nada. Aquí en Postales Sonoras tenemos ocasión de poder no solamente rectificar, en este caso añadir, que es lo que hemos hecho.
Claro. Esto es importante también, porque otra cosa también veréis, ¿os te acuerdas que comentaba que hay que elegir la gente que uno escoge como entre comillas amigos o compañeros de viaje en los viajes que hagáis? Por un motivo, porque a veces hay que mirar, seleccionar y ver, hay mucha gente extrañita y que al principio parece una cosa y luego, bueno, pues resulta ser otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de compañeros, entre comillas,
claro,
que encontramos
claro. Sí, es verdad. Ya, bueno, Juan Carlos,
hoy vamos a decir,
los cuadernos de tus viajes pues aquí de Iberoamérica, mira, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy? A ver,
pues mira, aquí lo tengo. Vamos a ir a Turquía, ¿vale?
¡Ah, qué Turquía. Bueno!
Vale, pues bueno, pues nos vamos a ir, hicimos, nosotros fuimos en la... En la Turquía, ¿sabes? La compañía turca, ¿sabéis que la bandera turca es esa bandera roja con una media luna blanca, ¿no? Pues ahí todos los aviones estaban así, muy bonito. Fuimos directamente a Estambul, y de Estambul nos recogió, éramos bastantes, era un grupo bastante, por eso decía que a veces ir en un grupo bastante grande, pues hombre, pues, es bueno o es, entre comillas, perjudicial para todas las cosas, porque cuando vas con grupos pequeños puedes entrar más fácilmente en diferentes sitios. Pero bueno, no lo pasamos tan mal. Nosotros estábamos en un hotel que era el Merik Antik, que estaba detrás del Gran Bazar, que ya hablaremos cuando hable de Estambul, porque es un lugar impresionante. Tú lo conoces y sabes que ha habido gente que te metes un día, es que no necesitas más de un día para recorrer el Gran Bazar.
Y no lo ves entero, desde luego.
No lo ves, y encima todas las tiendas que tiene, todo lo que... Bueno, es una cosa tremenda. Pero bueno, no nos quedamos en Estambul, que teníamos el hotel este de referencia, ¿sabes? Para la vuelta. Porque de aquí nos juntaron todos los grupos que íbamos de españoles en este viaje, y éramos como 31 o 32 personas y nos pusieron un autocar para recorrer Turquía. Verás, pues pasamos el gran puente que hay, uno de los puentes importantes que cruza el Bósforo, porque sabéis que Turquía está entre Asia y Europa, ¿no? Hay una parte europea, que es la parte del Cuerno de Oro, que es donde está, pues, Estambul, parte de Estambul, y otra parte de Estambul ya es Asia, ¿no? Bueno, pues nos cruzamos y nos fuimos directamente a una ciudad que se llama Bursa. Bursa es muy importante porque es uno de los centros donde se inició toda la cultura turca otomana. Digamos que sabéis que cuando llegaron los turcos a lo que hoy es Anatolia, bueno, lo que es Anatolia y lo que era la Asia Menor, no cruzaron rápidamente a Bizancio, a Estambul, ¿no? porque lo tenían los cristianos y estuvieron defendiéndolo durante un tiempo hasta 1453, ¿no? Pero bueno, aquí se inicia lo que fue la primera, digamos, capital de lo que fue el Imperio Otomano. Tiene una famosa mezquita que también estuvimos viendo, la que es la Mezquita Verde, y unos baños muy importantes, los baños, los hamanes, ¿sabes? Que son los baños turcos,
sí,
que tienen un sistema muy parecido al romano, porque, y todavía se sigue conservando, ¿eh? Hay una piscina de agua fría, luego hay una piscina de agua caliente. En las piscinas hay unos, las de los hombres, hay un hombre que, o dos hombres que te van quitando las, digamos, las pielecillas muertas de la espalda con un cepillo de estos de cerdas duras, ¿no?
Sí.
A mí la verdad que me parece una cosa tremenda, ¿no? Y luego pues tienes un momento en que pasas a un lugar que es una especie como de sauna para abrir los poros. Luego ya sales, te vuelves a bañar y sales.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Es un sistema interesante, ¿no? Yo lo he hecho una vez, pero me parece que no lo volveré a hacer nunca más, ¿no? Es una cosa que...
No, nosotros nos negamos a hacerlo. La verdad es que bueno, me parece que es bastante, a mi manera de ver, un poco peligroso, ¿no? En cuanto a la higiene.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que bueno, que yo lo vi que aquello... Porque los que estaban en Estambul sí que es verdad que estaban... Un poco así, ya muy pasados. Igual que pasó en Hungría. En Hungría ya me lo ofrecieron y dije que era nadie, que no quería. Pero bueno, eso ya hablaremos. Aquí lo hice, por probar, claro. Por hacer la turistada de siempre, ¿no? Ya sabes, estas cosas. Vaya donde vayas, pruébalo, ¿no? Pues
claro.
Eso. Pero vamos, que no me terminó de gustar mucho. Pero bueno, salimos limpios y perfumados de allí, sí, eso sí que es verdad.
Como dicen, vayas bueno, donde vayas, bocadillo claro, de caballa, que son seguro que con eso aciertas.
Efectivamente. Mi ex mujer decía que las señoras que había en los baños eran de estas señoras grandes que parecían de sumo, ¿sabes?
Madre mía, qué horror.
Una cosa tremenda, pues imagínate. Bueno. Bueno, pues nos fuimos recorriendo lo que es, ya te digo, Asia Menor, sabéis que es era un territorio que pertenecía a Grecia, porque no solo era la Grecia, digamos, europea, la Grecia de las islas continental, sino toda esta parte que también pertenecía a Grecia, igual que la Grecia Magna, que era Sicilia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí había varias ciudades que son ciudades importantes que también recorrimos y de un renombre, o si lo quieres, muy conocidas en todos los textos, tanto clásicos como bíblicos, ¿no? Porque el primer lugar donde llegamos fue Éfeso.
Claro, donde la Virgen, ¿no?
Claro, pero ya no solo por la Virgen, donde la Virgen María tenía su casa con San Juan, sino que aquí se encuentra una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era, bueno, se encuentra. A ver, quedan cuatro cosas, porque no queda el espacio donde estuvo el templo de Artemisa, que sabéis que es uno de los templos más importantes, incluso decían que era más grande que el Partenón, ¿no? Y, bueno, pues se encuentra una explanada con, ya se está excavando ahora todavía, dos columnas y un trocito de lo que era el suelo del templo. Prácticamente como está pasando también en el Foro Romano. O sea, sabes que el Foro Romano en Roma se están descubriendo partes, pero claro, del foro no queda prácticamente nada porque lo mismo que pasa aquí, muchos materiales de los que se utilizaban luego para la construcción en Grecia o en Turquía o en cualquier otro país se sacaban de estas piedras, ¿no? Bueno, pues esto es lo que, bueno, y también los terremotos, ten en cuenta que ha habido terremotos, incendios y todo ese tipo de cosas que, bueno, que han producido diferentes ruinas para estas cosas. Pero de aquí, de Éfeso, me llamó la atención porque quedaba todo lo que era el Cardo Máximo, estaba intacto, tenían la biblioteca de Éfeso, lo que es la biblioteca, el edificio estaba intacto, todo lo que era también la entrada con sus las puertas de la entrada de la entrada principal de Éfeso también estaban en pie, y al final quedaba como una especie como de puertecito, porque sabes que este era un puerto muy importante también de llegada de marineros, ¿verdad?
Sí, muy bonito además, ¿eh?
Sí, muy muy bonito. Y lo curioso de todo es que de la biblioteca se podía pasar por un túnel subterráneo enfrente, que estaba la casa de las mujeres licenciosas, ¿no? Digamos que era el prostíbulo de Éfeso, ¿no? Y lo curioso es que los maridos se iban a la biblioteca pero acababan enfrente, ¿no? Es una cosa muy muy, muy
muy extraña, cuando menos.
No, no, pero sí que es una cosa, digamos que es curioso,
pues,
¿no?
Pues total.
Que además llegaban aquí los marineros, igual, no, vamos a la biblioteca, y ir a la biblioteca ya sabían lo que era, ¿no?
Ya sabían dónde iban.
Bueno, me pareció muy interesante. Luego, claro, lo que tú dices, fuimos a la casa de la Virgen, que está, no está justamente en Éfeso, está un poco retirada de Éfeso.
Está fuera, bueno, hay que...
Lo que se supone que es donde estuvo la casa de la Virgen María, porque lo que hay en realidad es una...
Una gruta pequeñita.
No, y es una gruta y ahora se ha hecho una casa, una iglesia, bueno, se hizo ahí encima luego una iglesia, que es una iglesia de origen, digamos, ortodoxo, en la que, bueno, hay una leyenda que una monja alemana creyó ver por la noche en un sueño que la casa de la Virgen María estaba aquí, ¿no? A ella estaba en silla de ruedas, la llevaron a este lugar y se curó. Ahora ya digo que hay una iglesia, hay restos de lo que podía ser la casa antigua, pero claro, son muchas casas, las casas que hay ahí en esta zona pues son casi todas iguales, puede ser esta como puede ser otra. Pero
sí,
bueno.
Lo que pasa es que tienen preparada una gruta pequeñita con dos estancias, sí, chiquitinas, sin puertas, sí, unos arquitos.
Sí, se pueden poner velas, ¿sabes qué?
Hay un altar y de hecho estuvo allí Juan Pablo II.
Sí, yo digo que allí estuvo Juan Pablo II y de aquí fue cuando salió todo lo que es este lugar como lugar, digamos, sagrado para el catolicismo, con lo cual no se puede ser tocado por los musulmanes. Por eso es un lugar tan importante para los cristianos como para las religiones, la religión musulmana, que sabes que muchas cosas que aparecen en el Corán son también de la Biblia, ¿no? Y no solo de la Biblia, sino de los hechos de los apóstoles y de los evangelios, ¿no? Porque el Corán aglutina muchas cosas.
Claro, bueno, y lo curioso es que está allí en medio de un bosque.
Sí, por eso te digo que además tú sabes que vas en el autocar y vas subiendo la cuesta hasta llegar hasta la casa y se van viendo pues eso, árboles y está lo que tú dices, en un bosque.
Sí, está metido en un bosque. Bueno, nosotros fuimos en un taxi, la verdad, pero...
Pero es que fíjate que Anatolia es un lugar muy verde también. Tiene muchas zonas que son verdes. No es como, por ejemplo, Egipto, que es desierto, la gran mayor... Pero también hay zonas muy verdes, ¿no? Pero te quiero decir que tiene zonas arboladas y a mí me gustó mucho. A mí me pareció un lugar muy bonito para reflexionar y para meditar, siendo creyente o no siendo creyente, da igual. Si esto es una cuestión de recibir la energía que pueda recibir de un lugar, ¿no? Ya ves que lo hemos dicho muchas veces.
Claro. Bueno,
pues estuvimos también en una fábrica de alfombras aquí cerca en Éfeso. Y la verdad es que me gustaron las alfombras, pero las alfombras eran muy caras, ¿sabes? Nos pedían por una alfombra 2.000 euros, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que ellos te meten en el rollo de que te lo envían.
Claro, por eso te
digo
que
te lo envían. Y con ese cuento, pues...
Nos dijeron también, nos dijo el guía que... Porque nosotros estuvimos en el año 2001, ya sabes, cuando estaba el euro empezando y tal, ¿no? Y nos dijo que, claro, que había gente que venían de Japón, los japoneses que sabes que han viajado mucho también, y había profesoras y gente así que gana bastante dinero allí en Japón, que sí, que encargaban dos o tres alfombras. Pues
sí,
bueno,
claro.
Pero a mí la verdad es que me gustaron mucho porque son de esas... Pero, joder, ¿qué haces con una alfombra de ese? ¿La pisas, no la pisas?
Claro. La además, aquí tenemos en Crevillente muy buenas alfombras, Juan Carlos, más baratas.
Por eso te estoy diciendo que un poco... Pero bueno, sí, me gustó, igual que, ya digo, cuando ya os hablé de la India, también allí hubo una fábrica de estas de alfombras, y también el sistema, cómo se hacen, cómo se limpian, cómo tal. Me pareció interesante, sobre todo estas que son de doble nudo, estas turcas, que son muy famosas, ¿no? Ya sabes que Turquía también exporta y vende
muchas alfombras.
¿No? Sí. Bueno, pues de Éfeso nos fuimos a Pérgamo. Pérgamo también suena y es importante por su biblioteca, ¿verdad? La biblioteca está... fíjate, curioso de todo esto es que... porque Pérgamo tiene menos que Éfeso. Tiene el teatro, que es un teatro muy grande, eso sí, ahí un espectáculo. Y detrás del teatro, arriba del todo, detrás del teatro está lo que se llamaba el Templo de Zeus y la biblioteca de Pérgamo. Lo importante de Pérgamo es que aquí se empezaron a fabricar y a trabajar con pergaminos. Ya no se utilizaba el papiro para trabajar los textos. El pergamino, que sabéis que es piel de vitela o de carnero, digamos pulido, es cuando se empieza a utilizar con más asiduidad. se ponían en rollo, se cortaban en de un metro más o menos partes y se iban cosiendo, se iban en, primero en rollos y luego esto, con el tiempo, sabes que dieron los libros porque se fueron quitando los rollos, los trocitos y se fueron apilando en bloques con lo que se llamó códice, ¿no? Bueno, pues aquí es donde nace este tipo de esta forma de claro, no queda nada porque todo esto hubo un incendio, hubo terremotos y ni siquiera queda, fíjate, el templo de Zeus, la parte de arriba que era muy bonita, porque los turcos se lo vendieron a Alemania. Esto se encuentra en el Pergamon Museum en la isla de los museos en Berlín. Un lugar precioso que ya también hablaré de él,
sí,
cuando
Berlín,
porque además está intacto. Otra de las cosas que siempre hemos hablado, gracias a estos países,
se conservan países, todas las,
claro,
cosas.
Alemania, Inglaterra, sí, Francia, España o Italia, se conservan estos,
sí,
estas cosas,
sí, sí,
porque si no allí no se verán cosas.
Claro, pero Juan Carlos, eso que tú comentabas antes del papiro.
Sí, sí.
Anterior al Pérgamo, ¿no?
Sí,
es curioso cómo, sin embargo, después ha permanecido, ¿no?, la palabra, la del papiro, cuando para, por ejemplo, la papiroflexia, ¿no? Como...
Sí, 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 claro. Pero es que la palabra papiro es una palabra que no es exactamente egipcia. Es una palabra que viene del papir, de papel romano. Fueron los romanos los que pusieron este nombre a la planta. Entonces la palabra, claro, evidentemente el papel procede de esta palabra y de ahí viene papiroflexia, que es lo que tú me estás diciendo. Pero ya no solo esto, fíjate, la palabra pergamino, que sabes que se dice un pergamino y estamos hablando mejor de un papel enrollado, estamos hablando de un papiro enrollado,
sí,
cuando realmente pergamino lo que hace alusión es a estos, digamos, este material que era de piel de carnero, que durante la Edad Media se seguía trabajando con él, fíjate, porque era muy dúctil, y aparte de eso, porque se podía borrar perfectamente con una cuchilla y escribir otra vez encima, lo que se llamaba palimpsestos, ¿no?
Era, sí, sí,
un texto sobre otro, ¿no?
Uh-huh.
Esto quiero decir que, a ver, y era un material que se conservaba muchísimo más tiempo. Ten en cuenta que no conservamos muchas cosas de los egipcios precisamente porque el papiro es muy se degrada muy pronto. Incluso los que compraban los romanos tuvieron que hacer nuevos textos pasados a pergamino.
Claro.
¿Por qué? Pues porque no se conservaban bien, ¿no?
Exacto. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y bueno, si no, hubiéramos tenido mucho más de lo que realmente se ha encontrado. Gracias a que Champollion pudo leer la piedra de Rosetta y se han podido leer las inscripciones, tenemos mucho de la historia de Egipto. Si hubiéramos conservado los papiros, hubiéramos tenido muchísimo más y la biblioteca de Alejandría no se hubiera quemado tantas veces igual. Quiero decir que todo esto es lo que nos queda y lo que tenemos que especular a través de las piedras, lo que nos dicen las piedras, porque las piedras hablan, ¿no? También,
sí, sí,
en muchas ocasiones. Bueno, pues de aquí de Éfeso, ya te digo, pues tampoco te creas que había mucho más en Éfeso. Pues bueno, sí, había sus casitas. Porque es que, vamos a ver, luego, claro, se han creado pueblecillos alrededor y todo eso. Fuimos a un lugar que a mí me gustó mucho en Turquía, que se llama Afrodisia. Y Afrodisia, vosotros y todo el mundo lo conoce como Nicea, ¿no? Nicea es muy famoso por el concilio famoso del año 325, en el que Constantino, de alguna manera, proclama papa al obispo de Roma y con ello consolida la religión católica, el cristianismo, como única dentro del Estado romano, dentro del Imperio Romano, menospreciando las demás, digamos, sectas cristianas, el arrianismo y todo ese tipo de sectas que las considera heréticas. Incluso había una secta en la que las mujeres, que eran las descendientes de María Magdalena y demás, impartían la comunión, que eran como sacerdotes, ¿no?, como sacerdotisas dentro de la religión. Y todo eso se fue, digamos que se fue al garete por el canon este establecido por Constantino I el Grande, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues Constantino y más, que no creía tampoco, por lo que nos cuentan y sabemos, sabes que Constantino murió incluso al final, en sus últimos, en el lecho de muerte, fue cuando dijo que él creía en la cruz, pero que su verdadero dios era el Sol Invictus. Pero bueno, estas son cuestiones que no nos vamos a meter, no vamos a profundizar. Bueno, pues ya digo, llegamos aquí a la ciudad, quedan muchos templos, porque donde se celebró el concilio de Nicea, que es el templo de Venus, por eso se llama Afrodisia, por Afrodita, ¿no?
Claro.
Es muy bonito, es todo templo, o sea, lo que pasa es que se quemó. Y sabes que el mármol, es una cosa curiosa, el mármol también se quema, es un mineral y se puede quemar, de hecho desaparece. ¿sabes? Uh-huh. No queda en pie. Por eso queda muy poca estructura de este templo, pero sí que quedan estructuras de casas, de lo que fueron mansiones primero griegas y luego romanas. Aquí estaba la zona que se llamaba Lacaria, ¿no? Que era una zona muy importante y muy rica dentro de lo que era Asia Menor también. Que también ya digo que me gustó mucho esta ciudad. Ya digo que quedaba bastante. Después de aquí nos fuimos a Konya. Konya es un lugar muy bonito, es un lugar sagrado también para los turcos, porque en Konya surge y nace lo que se llama la danza de la Sema. ¿Sabes estos, los jiróvagos, los sufís?
Los que van dando vueltas.
Sí, que se llaman derviches.
Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Vale? Sí.
Los conocemos más
que nada. Yo presencié una actuación de ellos en el Nilo, en una cena que dieron en un barco, claro. De una vaporeta de estas, o como se llama, y la verdad es que es espectacular, ¿eh?
Claro, lo que te quiero decir que sí, que es que en Egipto, en Turquía, en Siria, porque Merlana, ahora te contaré, Merlana nació en Siria, incluso hasta en Macedonia, fíjate, hay zonas de Macedonia que sabes que son musulmanas, que también se sigue, permanece la Sema, también se hace, ¿no? Y hay un festival todos los años que se hace en septiembre, el día 6 de septiembre, en Konya, que es cuando se celebra la festividad, la fiesta de Merlana, que Merlana fue con sus compañeros los que llevaron e introdujeron la danza esta de la Sema, los derviches, y crearon la orden de los derviches en Konya. Pero los derviches llevan una túnica negra que representa la tumba. Cuando están danzando se quitan la túnica negra y aparece la túnica blanca, que te acuerdas, si te acuerdas.
Sí.
Y encima llevan un gorro de color marrón, digamos, no es un color marrón clarito, es un marrón oscuro, ¿no? Como los de las botas estas de ante, ¿no? De piel de ante. Y esto representa también, el blanco representa la pureza y la luz. Y lo que llevan ahí, lo colocado, es como si fuese porque el negro es la muerte, perdón, y el gorro es la tumba, ¿no? Todo esto es para representar que se pasa de la oscuridad a la luz. Llevan la mano izquierda elevada hacia el cielo para recoger la energía, y la mano derecha para esa energía que recogen, llevarla hacia la tierra, hacia el lugar donde están danzando. Se danza con la pierna izquierda, la derecha sobre la pierna izquierda, y van dando vueltas. Se hacen siete partes, se toca con varios instrumentos. Hay un instrumento pequeñito que se llama, una nueva flauta que se llama ney, y luego hay un tamborcillo y una especie de violín más pequeño todavía, más pequeño que los violines normales, que es con lo que se crean estas partes, las siete partes de la Sema. Hay un maestro, que no sé si te acuerdas, que va controlando cuando sale un derviche, cuando entra otro, no sé si te acordarás de esto, y les va, normalmente siempre suelen estar cuatro o cinco como mucho en la pista, porque sabes que tienen que dar vueltas y no pueden estar,
claro, ocupan mucho espacio,
claro, sabes que esas faldas van elevando,
se van elevando cada vez más, ¿no? y bueno, claro, es tremendo,
bueno, y sobre todo ya sabes que llevan la cabeza inclinada y que bueno, pues nosotros compramos un derviche de estos de bronce, teníamos ahí en casa, y muy bonito, también daba vueltas, esas cosas muy muy interesante. Bueno, pues estuvimos hablando con el maestro después, bueno, eso luego te lo cuento cuando vayamos a Capadocia, porque nosotros aquí no lo vimos, lo pudimos ver en Capadocia. Aquí vimos una representación pequeñita, porque claro, ten en cuenta que estábamos allí en Konya, pero bueno, no pudimos hablar con simplemente verle, nos fuimos. Y compramos un papiro, pero sabes que en Egipto son mucho mucho más interesantes, pero aquí lo teníamos también en casa porque a mí me gustaba mucho esto de la Sema, y compramos, se veía el maestro, gente arriba en una especie de palco viendo cómo se danzaba, porque ahí estuvimos en la casa adentro y efectivamente estaba todo igual como el papiro. Y compramos también una, fíjate, aquí hay una cerámica que es como la de Delft, esa de Holanda, que es azul.
Sí.
Pues aquí hay una cerámica también azul, que también compramos unas cositas para regalar, y también es muy 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 interesante. Luego estuvimos en una de las mezquitas que también tienen aquí en Turquía, en Konya, y bueno, pues ya sabes que las mezquitas turcas,
mezquitas hay por todos lados.
Sí, sobre todo en Estambul, cuando hablemos de Estambul, que Estambul tiene pues, casi más mezquitas que aquí iglesias aquí en Madrid.
O sí, sea, sí, sí. Y además es que entre ellos tienen la competencia, ¿no?, de cuál es el más importante, dependiendo de la cantidad de minaretes de estos que tienen, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, ya hablaremos porque por lo según los minaretes, efectivamente, lo que tú decías, ahí no se pueden superar los 7 que tiene la de la Meca.
Exacto.
Pero aquí hay uno que tiene 6, que es muy importante aquí en Estambul, y ahí y la mezquita también de luego y luego también hablaremos de la mezquita azul cuando volvamos otra vez a Estambul, porque es una de las más importantes del mundo, ¿no? Y es una de las más visitadas junto con la mezquita quizá de Mohamed Ali en el Cairo, ¿no? No Mohamed Ali, no el boxeador, sino...
No es Cassius Clay, ni mucho menos.
Ya hablaremos de quién es este Mohamed Ali. Bueno, pues lo que os decía, que estábamos en Konya y aquí, bueno, sí es verdad que... Fíjate, una de las cosas que me gustó mucho fue que parábamos en muchos sitios a tomar té. Hay un té de manzana, que yo no sé si tú lo has probado allí en Turquía, pero que es soberbio, es maravilloso.
Hay de todo tipo de frutas
Turquía, de todo, pero el té de manzana a mí me... Porque, bueno, el té verde y tal ya lo habíamos probado en otros sitios y tal, pero el té de manzana me volvía loco, me gustó mucho, sí. Y bueno, y hay una bebida en Turquía también, pues ya os hablaré, porque en Capadocia estuvimos también viendo la danza del vientre, que no sé si tú la has llegado a ver.
Sí.
Y estuvimos ahí haciendo una cena, y nos pusieron una cosa que es como el uso de Grecia, que es el raki, ¿no? El raki, que es todavía más fuerte que el uso. Pega, que no te puedes imaginar.
Ya te digo.
Es una bebida anisada.
Sí.
Y, bueno, es tremenda, ¿no? Digamos un momento... Bueno... Y si te parece bien, lo dejamos aquí en Konya para luego seguir nuestro recorrido hacia Pamukkale, Ankara y volver otra vez a Estambul. ¿Eh?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ir en pequeñas dosis.
Digo que no vamos a cansar tampoco a las personas que nos estén oyendo. Y eso, que poco a poco les vamos metiendo, como tú dices, dosis pequeñas para que vayan asimilando lo que estamos diciendo.
Sí, porque es que si no, no se puede disfrutar de estos viajes, porque la idea de estos viajes virtuales es que la persona que lo escuche es como si realmente estuviera allí en persona, ¿no?
Mira que yo no estoy metiendo datos, tampoco muchos datos, digamos, de enciclopedia, porque simplemente cuando hay alguna cosilla, porque lo que me interesa es simplemente llevar mi emoción de lo que a mí me causó esos viajes, porque para lo otro ya están las enciclopedias, está Internet y demás, ¿no?
Sí, ¿no? Simplemente vas dando pinceladas culturales, que eso sí que es interesante que las vayas explicando para que los que nos están escuchando tengan una idea de lo que vas diciendo, ¿no?
Y sobre todo experiencias vividas, que es también muy importante, porque claro, tú puedes leer cualquier cosa de una ciudad, pero si encima la has recorrido y recuerdas un rincón especial de esa ciudad o de ese lugar, pues bueno, es algo distinto, ¿no? No tiene nada que ver con lo que tú puedas leer, porque leer te puede saltar muchas cosas, pero claro, al estar allí hay cosas que estás a lo mejor durante 2 horas o 6 horas, como tú y yo estuvimos en Petra, ¿no?
Sí,
entonces ya es algo distinto, ¿no? Entonces ya te empapas, ya la cultura se empapa.
Y es curioso, yo mi experiencia cuando estuve en Turquía, que estaba un par de veces... saben bastante el español, los de allí, los turcos.
Sí, hay una zona, fíjate, sí que nos dijeron que está entre Grecia y Turquía, que es una isla que se refugiaron muchos españoles de lo que aquí se llamó, lo que ellos llamaban sefaray, ¿no? Los sefarditas, ¿no?
Sí.
O sea, y se fueron a esta isla, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero siguen publicando un periódico en lengua ladina, en la lengua de aquí, de que llevaron de la península ibérica, y bueno, que sabes que es que muy muy semejante a la lengua que se hablaba en el siglo XVI aquí, la lengua incluso de Cervantes y la lengua de la gente del siglo de oro. Y sí, que se vende y lo compran, pero nosotros no lo pudimos comprar y nos dijeron que era muy interesante porque todavía había gente que tenían esas llaves grandes que se siguen conservando, tanto aquí como en Israel, de algunas familias, digamos, que fueron expulsadas en el 1492 y siguen conservando esas llaves grandotas de caña, ¿sabes?
Sí. Y aunque lo iremos repitiendo a lo largo de los días que tú le dediques a Turquía... yo creo que es bueno que ya aquí en este mismo programa digamos la seguridad que para el visitante, la seguridad que existe allí en el país, ¿verdad?
y sobre todo Turquía, que es un país muy moderno desde Atatürk, desde 1922, que Atatürk, bueno, cierra todo lo que es Turquía con la guerra de Esmirna, ¿sabes? Pues digamos que Atatürk moderniza el país. Otra de las cosas importantes, no sé si habéis leído o has visto alguna Biblia, la Biblia sabes que se lee en el árabe, sí. Pero hay Biblias traducidas al turco, incluso el árabe, que era las letras arábigas las que utilizaban en Turquía, se empezó a partir de Atatürk a utilizar esos los caracteres occidentales, ¿no? Que son los que utilizan ahora. Ellos no utilizan el árabe, lo utilizan sí, pero las digamos los coranes leídos en las mezquitas, pero hay coranes ya traducidos también al turco con los caracteres turcos. Compré un corán también en el Gran Bazar, precioso, un corán estaba en ¿cómo se llama? Te lo diré.
Pergamino.
No, en pergamino no. Las portadas eran como de cuero, como imitación a cuero, pero pintados todo con dibujos en pan de oro, ¿sabes? Todo en pan de oro. Y el Corán por dentro todo estaba dibujado también. No tenía el fondo blanco, sino como un rosita y con los caracteres muy bonitos colocados en como si fuesen puertecitas de estas de la Mil Una Noche, ¿sabes? O ventanitas. Y me pareció muy 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 bonito. Por eso lo compramos.
Es que ellos utilizan mucho el cuero. Lo mismo era cuero, no era imitación a cuero, Juan Carlos.
No lo sé, nos costó barato, no nos costó muy caro.
Bueno, es que yo ya te digo que el cuero lo utilizan bastante y además hay una prueba que a mí me quedé sorprendida porque yo francamente no lo desconocía hasta ese momento, para determinar si es plástico o si es cuero.
Se quema, ¿no?
Le ponen el mechero, pones el mechero en un bolso, por ejemplo, si es plástico se quema al instante, si es cuero, luego ni se muta.
Sí, eso también lo decía, porque te digo, mi exmujer se compró un abrigo de, bueno, sí, un abrigo de cuero, de
sí,
estos,
de cuero.
Medio cuero, y fíjate, nos lo hicieron en 40 minutos el abrigo. Es decir, nos quedamos allí en la tienda, mientras que lo llevaron allí al el mismo Gran Bazar, estaban el sastre y no sé quién, y en 40 minutos nos lo trajeron.
Sí, sí, pero es curioso, yo me quedé sorprendida, cuando vi cómo le metían el mechero ahí al bolso, porque me fui a comprar un bolso, ¿no? Sí. Y yo dije, esto es plástico, para sacarle más barato, ¿no? A ver si es verdad que era plástico, me dijo, no. Y entonces le da prueba y efectivamente, oye, le aplicaron la llama y eso ni se inmutó, ¿eh?
Claro, claro. Quiero decirte que este tipo de cosas, además los turcos son, no sé si te acuerdas tú y cualquier yo en la India cuando os hablé también, pero son muy buenos vendedores, ¿eh?
Sí.
Regatean todo lo que tú quieras y tal, pero son muy buenos vendedores. En el bazar te puedes encontrar de todo y gente que te vende cualquier cosa. Pero también es verdad que son muy justos con las cosas. Fíjate, a mí de Estambul, cuando ya os hablaré, pues ya hablaremos, a mí me parece una ciudad muy moderna, muy europea. Las muchachas, las chicas y los chicos van sin velo, chicas. Se ve que hay una cosa que es distinto, se respira. Pero claro, cuando ahora la semana que viene hablemos un poquito de Pamukkale y todos estos lugares que visitamos, los pueblos todavía se sigue conservando,
claro,
como aquí,
claro,
la época de Franco,
¿te acuerdas?
¿Te acuerdas de la época de Franco? Las mujeres de los pueblos que iban con su velo negro, iban a la misa, pues ahí pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Pero bueno, que son, ya te digo, y sobre todo una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando llegamos a cualquier sitio hay que respetar todas las costumbres.
Claro.
Y hablaremos del kebab, porque aquí se comen unos kebabs maravillosos.
Y muy ricos, ¿eh?
Sí, además, en cualquier forma, porque te lo pueden poner en bocadillo de pan normal, en pita...
Pero
en cualquier...
el de pita es el que está brutal de rico.
El pita sí, pero fíjate, yo comí al lado del hotel un día un bocadillo, pero un bocadillo de esto, de kebab, y me encantó también, porque lo hacen también, lo meten también con una salsita, estaba
no, y te la hacen delante tuya, además, la carne te la hacen delante tuya.
Sí, sí. Muy bien.
Sí.
Pues, si me permite, voy a mandar un abrazo a todas las personas y emplazarles para la semana que viene, ¿no?
Ah, claro. Yo voy a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene continuamos con Turquía.
Sí, claro. Aquí os espero, claro.
Exactamente, con los cuadernos de tus viajes.
Los pistachos y las
¡qué ricos! Bueno, pues a los oyentes recordarles que el próximo jueves estaremos aquí en iberoamerica.com para ofrecerles otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.